Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, voy a dedicarla con singular felicidad, diría yo, a evocar los 100 años que se han cumplido de la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda en 1924. Hay que decir que este libro es probablemente la poesía amorosa más célebre del mundo. Y tengamos en cuenta también que el pasado 12 de julio, nuestro poeta Pablo Neruda, que nació como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes en un pueblo más al sur de la capital, hubiera cumplido 120 años. O sea que es un libro de sus absolutas mocedades. Hay que Neruda, más allá del amor que yo le tengo, fue un personaje apasionante. Fue militante político, comunista activo, cónsul de Chile en Sri Lanka y premio Nobel de literatura. Y también conocido por sus amores y sus infidelidades. No al final, en su última relación con Matilde Urrutia, que fue la mujer que lo acompañó los últimos largos, muchos años de su vida. Un hombre vital, apasionado y también contradictorio a veces, como toda persona apasionada. En 1945 fue el primer poeta galardonado con la Premiación Nacional de Literatura de Chile. Y en 1971, distinguido con el Premio Nobel. Junto con el Canto General, 20 poemas, y también, yo diría, con los versos del Capitán, estos libros simbolizan la marca de Pablo Neruda en la historia de la lírica castellana. La carrera literaria de Neruda abarca 45 libros, numerosas antologías, y ha sido traducido a más de 35 idiomas. Instala un lenguaje erótico sin las ataduras del catolicismo imperante en el Chile de su tiempo, en el Chile de cuando él tenía 20 años, y la censura que se imponía al pueblo. Mientras las vanguardias dominaban el mundo artístico, él escribe este libro que lo haría famoso, leído Urbi et Orbi, que pasa de un modernismo en transformación a un neorromanticismo profundamente original. Se sabe además, tanto por sus imágenes físicas como por sus declaraciones, que no le escribe en él, en 20 poemas, a una sola amante, a una sola mujer. En Chile costaba, además, encontrar poesía erótica y él canta carnalmente el cuerpo de la mujer. La primera edición de 20 poemas de amor fue publicada por la editorial Nacimiento en junio de 1924, justo un mes antes de que él de su cumpleaños. La crítica resaltó sus virtudes modernistas y también la influencia de los poetas vanguardistas Vicente y Huidobro y César Vallejo. Pero yo diría que esa influencia no se da, a mi juicio, y yo he leído la obra completa de Neruda, tanto en este libro como en Residencia en la Tierra, que sí se acerca a estos poetas Huidobro y Vallejo, dos grandes, enormes poetas chilenos. Lo fundamental es que la belleza de la poesía de Neruda está en todas sus temáticas, desde el amor romántico a aquellos poemas donde canta a los objetos más pequeños y cotidianos, como se da en las odas elementales. Los más famosos poemas de 20 poemas de amor son Me gustas cuando callas y Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y la canción desesperada señala la hora de partir. El poema 15, Me gustas cuando callas, fue el centro de una polémica agravada por la confesión que Neruda hizo de que cuando estaba en Sri Lanka había incurrido en la violación de una mujer autóctona. Esto causó gran escándalo, creo que puede causar escándalo en cualquier momento, pero más en su tiempo, hace 100 años. Soledad Falabella, una académica chilena, comenta que en 20 poemas de amor y una canción desesperada, Neruda toma el tópico del amor frustrado con una visión trágica de la vida, que yo considero es más melancólica que trágica. El amor, el erotismo y los distintos estados de ánimo plasmados en sus páginas marcaron a generaciones a lo largo de un siglo y siguen siendo objeto de la investigación literaria hoy. Respecto de la polémica acerca de Me gustas cuando callas porque estás como ausente, etcétera, que yo algunos poemas me los sé casi de memoria, que con el correr del tiempo se convirtió en blanco del cuestionamiento del movimiento feminista chileno, y tengamos cuidado que el movimiento feminista chileno, el feminismo chileno, es muy fuerte. Bueno, Kenny Oyarzún, que es directora de la Fundación Pablo Neruda, considera que hay que tratar de separar a la persona del poeta, de no identificarlos, de no juzgarlos, digamos, con la misma vara, aunque también tiene duras expresiones al respecto de aquella confesión de Neruda. Ahora, más allá de las respuestas tajantes de algún sector de la sociedad chilena respecto del poema 15 y a un siglo de su publicación, cabría decir, parafraseando el poema 20, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Acá lo estoy citando, obviamente. Ahora, hace ya 70 años que Neruda donó parte de sus bienes. Era un gran viajero y un gran coleccionista. Esos bienes eran caracolas, libros y discos a la Universidad de Chile. Eso fue en 1954. Son miles de objetos procedentes de sus viajes por el mundo y más o menos han sido cuantificados como 5.171 libros, 8.400 caracolas, 155 discos y 263 revistas de su colección personal. Entre los libros se destaca, por ejemplo, el libro Triunfos y canciones de Petrarca, de 1484. Tengan en cuenta que esto es hablar de un códice. En 1484 todavía no había acaecido el descubrimiento de América, mejor llamado Encuentro de Culturas. Este libro es el más antiguo de la colección, el de Petrarca, que es el grandísimo poeta italiano del Renacimiento, junto con Dante, que hace más la transición de la Edad Media al Renacimiento, ¿no? Es el más antiguo de la colección, como les decía, está escrito en italiano antiguo, letra gótica y tinta ferrogálica. Hay además cientos de textos en francés entre las donaciones, los libros donados por Neruda, ya que Neruda había estudiado pedagogía en francés en la Universidad de Chile. Estas colecciones dan cuenta de su figura, no solo como coleccionista, sino también como actor social y político, y también de sus relaciones culturales con el mundo de su tiempo. Él vino seguido a Buenos Aires, donde era un visitante aclamado, participaba de todas las tertulias y los encuentros con los escritores de su tiempo, y estuvo en las famosas tertulias de la famosa quinta de Natalio Botana, que en Don Torcuato, donde se reunían en el sótano, que era una suerte de bar pintado por Siqueiros, y que llevó después a la recuperación de este mural que ha llevado muchísimo tiempo y esfuerzo también por parte del Estado Nacional. Y fue recibido Neruda por la intelectualidad porteña como uno de los mejores autores de su tiempo. Ahora, falleció en septiembre de 1973, pocos días después de la muerte de su amigo, el presidente Salvador Allende, que murió en el Palacio de la Moneda, y que si bien se dijo que se había suicidado, se cree que lo mataron. Y esto fue producto del golpe de Estado de Pinochet. Yo recuerdo muy jovencita el día que murió Neruda. Había muerto, creo que 10 días o una semana atrás, Salvador Allende. Y me recuerdo desolada, muy jovencita, llorando por la casa y evocando a estos dos grandes. Murió Neruda a los 69 años, sin que haya certeza de si fue por su cáncer o por un presunto envenenamiento, tanto que hay una causa judicial por ese tema que ha sido reabierta hace muy poco tiempo. Este año, para conmemorar el centenario de 20 poemas de amor y una canción desesperada, se organizó en La Chascona, que era la maravillosa casa que se había construido Neruda en Isla Negra, una reunión de poetas jóvenes en torno a su obra más popular. Mercedes Sosa musicalizó Me gustas cuando callas en 1976, y 40 años después lo hicieron Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Milton Nascimento, Rubén Blades, Javier Aparra, y también bandas como Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs y La Oreja de Van Gogh se reunieron en 2017 para crear un álbum que incluyó además fotos del poeta junto a Federico García Lorca, que fue su amigo, a Salvador Allende y a Pablo Picasso. Miren qué amistades, ¿no?, tuvo Neruda. Además de anexos con las voces de Pablo Neruda y de Matilde Urrutia, su compañera de los últimos años, que inspiró aquellos maravillosos poemas de los versos del Capitán, cuando él todavía no había podido formalizar a la luz su relación con ella, y que los publicó como anónimo. Es un libro que publicó originariamente como anónimo. Bueno, estimados oyentes, después de seguir esta vida tan plena de aventura, yo diría, de disfrute, de celebración, porque esa es la palabra para definirlo a Neruda, vamos a hacer una pausa y damos lugar a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto, el honor de recibir en nuestro programa a Alejo López, que es académico, que es doctor en letras, que además es titular de literatura gana 2 en la Universidad Nacional de La Plata y creo que también en la UBA, ¿no es cierto, Alejo? ¿Me acordé bien?
Sí, sí, bueno. Soy adjunto en La Plata y trabajo también en la UBA, exacto.
Bueno, adjunto en adjunto en La Plata. Bueno, Alejo, bienvenido a mi programa.
Gracias.
A ver, yo acabo de hacer el editorial sobre Pablo Neruda, que es seguramente, no sé si el más amado, probablemente el más amado de mis poetas. Yo también hice mi posgrado en literatura latinoamericana, pero como yo era egresada de El Salvador, decidí hacer el y la licenciatura en El Salvador llevaba 2 años, que fue lo que yo hice después de un año de pedagógicas. Iba a hacer el doctorado en la UBA y me inscribí y ahí me quedé embarazada. Y bueno, y mandé el doctorado que nunca se hizo, quedó en el camino. Y bueno, que tuve 3 hijos en 7 años, así que...
otros caminos.
Por sí. Eso abandoné la literatura, claro, nunca, exacto. Nunca. Y daba clases en la universidad también. Bueno, contanos cómo ves vos, cómo vivís no solo la poesía de Neruda, hoy estamos celebrando los 100 años de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no?
Sí.
Te escucho.
Bueno, gracias por la invitación, Galena, y lo primero que podría decirte de Neruda es, vos dijiste que es uno de tus poetas más amados, y el amor sería como una de las claves, ¿no? De entrada para leer la poesía de Neruda. No solo porque, bueno, ahora se están cumpliendo este centenario, la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un libro clásico de la poesía latinoamericana.
Sí.
Y que es central por muchas razones. Primero porque el tema del amor, que ya está ahí en primer plano en el título del libro, es un tema, un tópico que recorre toda la obra nerudiana, que es una obra bastante vasta.
Sí.
Y además es como una clave de lectura para pensar también la importancia de este poemario al interior de la propia obra de Neruda y al interior de la historia de la literatura latinoamericana por varias razones. Una es porque realmente es un libro, probablemente de los libros de poesía latinoamericana, si no el más leído, uno de los más leídos en la historia del continente.
Es, sí, seguro.
Un bestseller para ser un libro de poesía, lo cual es ya bastante decir.
Poesía, porque... Los libros de poesía no suelen ser bestsellers.
Exacto.
Ni hace
es
50 años, ni ahora.
Tal cual. Es un género bastante reñido con el mercado, con las ventas, sí, con la difusión, la popularidad. Entonces ya... Exacto. Ya es como un valor agregado que tiene este libro publicado hace ya 100 años, que se sigue leyendo y editando, y que además fue, creo, sigue siendo, ahora ha cambiado mucho el mundo, ¿no?, en estos últimos 100 años, pero digamos, fue a lo largo de todo el siglo XX una especie de libro de formación y educación sentimental de las generaciones latinoamericanas, ¿no?
Qué lindo, educación sentimental, qué lindo.
Sí, sí, porque realmente fue muy popular por eso, además de por las particularidades que tiene la lengua nerudiana, que es un lenguaje asequible, un lenguaje que, digamos, escapaba un poco de cierta suntuosidad que venía del modernismo, desde fines del siglo XIX, y que un poco marcan la pauta de lo que va a ser el Neruda posterior, ese Neruda tan cercano a lo que él llamaba en un momento poesía impura, que podríamos decir la poesía social, la poesía popular y demás. Ya estaba ahí un poco en esa lengua de uno de sus primeros libros, ¿no? Porque 20 poemas es uno de los libros de esta etapa inicial de juventud de Neruda.
Sí.
Y tiene ahí también en el 20, además del amor, que sería como uno de estos ejes que decía yo para pensar la importancia de ese libro, también el número, el 20, porque son 20 poemas y es un clásico del siglo XX que Neruda escribe a una edad temprana, a los 20 años, que además...
Muy joven.
Sí, muy joven y además tuvo ya de entrada una recepción muy buena.
Claro, exacto. Exacto.
En la década del 20, que es una década central para pensar la historia de la poesía y la literatura latinoamericana, como es la década de la vanguardia, y Exacto. Neruda se relaciona de una manera muy singular con la vanguardia, porque él después va a, digamos, un poco a dar cuenta de la influencia de la vanguardia en libros posteriores, de la década del 30, un poco ya tarde, ¿no? Porque la década por antonomasia es la del 20, pero ya estaba ahí un poco ese germen de renovación que implicó la vanguardia, y en donde él, este Neruda tan joven, ya está dando cuenta de ese paso de superación de la tradición modernista que venía heredada desde fines del siglo anterior y principios del primero, ¿no? Entonces es un libro importante, un libro que el propio Neruda recordaba también con una especie de sentimiento doble, ¿no? En sus memorias, en sus declaraciones hacia el final de su vida, decía que estaba un poco cansado de que siempre, que no lo leían, que leían siempre 20 poemas, ¿no? Que era como una especie de clásico del que le costaba salir, porque realmente fue muy popular. Y
bueno, la culpa era de él, no porque Seguro. Lo que escribió después no fuera valioso, ¿no?
Seguro. Hay
una Pero la verdad de... que los 20 poemas uno termina... casi sabiéndolos de memoria,
los
que hemos estudiado literatura o los que somos lectores, ¿no?
Sí. Hay una anécdota de un crítico chileno, amigo de Neruda, Jorge Edwards, que cuenta que ya...
Ah, sí, Jorge Edwards.
Hacia el final de su vida, creo que en principios de la década del 70, en un recital de poesía, ¿no? Porque, digamos, todavía se hacían recitales así, a sala llena, que dio Neruda en Lima, en Perú... Neruda recuerda, y Jorge Edwards también, una anécdota, que digamos el clima de tensión de la sala era tremendo, porque ya llevaba casi una hora de lectura de la poesía de Neruda y no había leído ni un poema de 20 poemas de amor. Entonces la gente estaba esperando como si fuera el gran éxito, ¿no? Igual le dice que cerró con el famoso poema 15, Me gusta cuando callas, y ahí fue
como... Mira, yo la verdad, yo te confieso... Yo no soy feminista, pero soy una mujer de armas tomar, lo he sido siempre. Y la verdad que cuando leía el impacto y la violencia que generó en Chile, evidentemente la sociedad chilena, yo conozco Chile, he estado además en reuniones culturales de ellos, de los chilenos o del Mercosur y ampliado, y la verdad es que es una sociedad más conservadora que la nuestra.
Sí, sin lugar a dudas.
Definitivamente.
Sí, sin lugar a dudas.
Realmente ponerlo en la picota de manera tan violenta, no sé qué pensás.
Y es un tema complejo, hay varias cuestiones ahí, porque sobre todo de estos últimos años, el gran revuelo se armó en 2019, recuerdo, cuando hubo un proyecto parlamentario, renombrar el aeropuerto Santiago con el nombre de Pablo Neruda, sí. Y ahí los movimientos feministas chilenos se opusieron bastante fervientemente, e incluso los movimientos, los activismos políticos hicieron una serie de publicaciones. Me recuerdo un poema de una poeta chilena contemporánea llamada Karime Morales, que reescribió los 20 poemas y escribió su poema 20 versos contra el amor nerudiano, se llamaba, ¿no? En donde hacía una especie de revisionismo feminista de ese poema de Neruda, que se además agravó, bueno, con algunos episodios de la vida de Neruda publicados en las memorias
póstumas. Sí, eso yo lo hablé en mi editorial, sí.
Algunos pero temas de abusos y demás.
Yo no sé qué pensás vos, pero para mí las imágenes, el imaginario de 20 poemas, además es una poesía tan encarnada en la realidad. Exacto. No es solamente el cuerpo de la mujer, no se limita al cuerpo de la mujer, para nada.
No, incluso ese poema
aquí... Es una poesía de amor, pero que para mí toca las alturas y no baja nunca. Entonces, la verdad, que aplicarle juicios feministas, a mí, la verdad... Yo...
No, y además son algunas lecturas un tanto livianas, porque incluso ese poema 15, que es el que es objeto de crítica del feminismo, porque el verso inicial dice, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Porque estamos como
cierra, ausente. Claro, pero además... cierra diciendo, estoy alegre de que no sea cierto. Así cierra el poema. Porque hay una especie de juego de ese gran sentimiento que domina este libro, que es el del amor, en donde la figura de la amada está siempre en esa tensión entre la lejanía que produce un amor melancólico y la necesidad de la
presencia. Y además el misterio, como que la mujer siempre encierra un misterio para él, ¿no?
Sí.
Hay que pensar que era un chico, hoy a los 19 años, los chicos, los jóvenes son más niños o son adolescentes puros.
Sí, es otro.
Cuando yo pensaba que a los 19 años escribió eso, que lo publicó a los 20 recién cumplidos, yo digo, no. Además, las imágenes que contiene 20 poemas de amor, realmente.
Sí, y vos dijiste algo del cuerpo, y lo corporal, lo carnal, es no solo el cuerpo de la mujer amada, porque bueno, el primer poema empieza, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, y ahí, claro, está el cuerpo de la mujer, pero hay una... Bueno, Gabriela Mistral, que fue una de las grandes influencias también de Pablo Neruda, decía que era el poeta más corporal de Latinoamérica, ¿no? Y lo decía en el sentido de que había un trabajo con la materialidad, porque no solo el cuerpo de la mujer, sino tiene todo lo
pero
que tiene que ver con...
Pero el Eros está involucrado con ese cuerpo, pero digamos, porque cualquiera que escuchara ciertas críticas diría es pornografía que no los haya leído. Y no, en ningún momento, no hay un verso solo que pueda...
Y de hecho ya en una época, en un clima revulsivo como el de la vanguardia del 20, donde podría haber tomado, digamos, otras elecciones para trabajar el tema del erotismo y demás. Y Neruda lo hace siempre desarrollando una poética, por eso digo muy personal, ¿no? El lugar de Neruda es siempre bastante extraordinario en el sentido de no solo la calidad de su obra, sino porque está fuera del centro, digamos. Se acerca a la vanguardia desde otro lugar, la supera y va hacia eso que él va a llamar poesía impura, que algunos llaman poesía social, que será como la década siguiente, la década del 30 hace un cambio en la poética Neruda. Pero ya en 20 poemas están muchos de estos temas.
Pero la poesía, la lírica, el sentido de lo lírico no se pierde, porque yo no sé qué pensás vos. Yo tengo uno de los libros de Neruda que es uno de mis predilectos, que es Los versos del capitán.
Sí.
¿No? Y a mí me parece que hay una serie de imágenes que se inician en 20 poemas, pero después van a estar en toda su poesía, su lírica, ¿no?
Y bueno, están ya desde el primer libro que publica, que es Crepusculario, hay algo del orden de la naturaleza, natal de Neruda, ¿no? Que él nace en verdad en Parral, cerca de Santiago, pero vive toda su infancia en Temuco, en el sur de Chile.
Temuco, uno parece que lo... Yo no sé, yo no estuve en Temuco, estuve en La Chascona, sí, cuando estuve en Chile una de las veces, pero realmente uno parece que lo está... que a uno se le pega el aire de Temuco, el clima.
Sí, sí, y las imágenes de las que hablaste vos aparecen una y otra vez siempre el mar como el gran centro de
el
esta
mar,
poética.
Exacto. Entonces, es el amor por el mar.
Sí, Neruda parte de ahí y después se proyecta hacia todo el continente americano, ¿no? Porque es el gran poeta americanista, como fue también Mistral en su momento. En Canto General, sobre todo, ¿no? Cuando ya se extiende a todo el continente, pero ya en 20 poemas están estos temas ahí de forma incipiente, en un poeta muy joven y con un gran éxito, ¿no? Por eso digo que tiene un valor agregado este libro, porque realmente ha sido leído como pocos libros de poesía en América
Latina. Sí, además es un libro que uno puede, no sé, yo hace muchísimos años estoy alejada de la docencia con chicos de secundaria, pero es un poema, me parece que es un libro que se puede leer a adolescentes.
Exacto. ¿No? Hay algo del orden de acercar la poesía a ese público más amplio, que es un poco lo que
es
también...
Es muy difícil, es toda una tarea de zapa, ¿no? Porque...
Sí, pero bueno, tiene que ver también con el compromiso y la fuerte relación entre estética y ética que hay en la obra de Neruda, ¿no? Porque
eso, también es fundamental rescatar eso. ¿Cómo murió Neruda? ¿Cómo murió?
¿Y cómo vivió? Porque vivió siempre comprometido.
Vivió comprometido, vivió con una intensidad O sea, yo lo que amo de Neruda no es solo sus poemas, sino la intensidad con que celebraba la vida.
Sí, y con la que la vivió también,
Sí,
desde sus
exacto.
funciones como senador, cónsul, embajador, recorriendo el mundo y representando a Chile, pero también, digamos, produciendo, ¿no?, su poética desde todo el mundo, pero sin abandonar Chile nunca, jugándose la vida muchas veces, porque él fue, digamos, perseguido por algunos gobiernos, exiliado de Chile, cruzando, bueno. El gran crítico Noé Chitrique lo comparaba siempre con el otro gran poeta chileno de la década del 20, que es Vicente Huidobro, ¿no? Y decía, los dos se
Sí.
fugaron de Chile, pero los dos muestran en esas fugas sus poéticas antagónicas, porque Huidobro, que se fuga raptando a su esposa de 16 años, en un escándalo que fue para la sociedad chilena del momento, cruza la cordillera hacia Argentina en un automóvil conducido por su chofer privado, ¿no? Una pertenencia a clase muy marcada. Y Neruda, en cambio, cruza la cordillera perseguido hacia fines del 40 por el gobierno de Chile y se exilia casi ahogándose a caballo, cruzando y con los papeles de canto general bajo el brazo para después
Ay,
refugiarse en París, ¿no?
bueno,
Ahí hay ya como
Alejo,
dos antagonismos.
la verdad que me volé y voy a dejar 5 minutos a tus colegas que van a ser más cortas sus entrevistas, pero bueno, fue un placer tenerte en mi programa.
Igualmente,
Muchísimas
Magdalena.
gracias.
A vos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y no nombraste a Noé Chitrique, que era un gran amigo del alma.
Sí,
Sí,
partido hace muy
que lo
poco.
extrañamos, que lo extrañamos. Chau,
Ciertamente.
chau. Hasta
Adiós.
luego.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto, diría el honor, de recibir en mi programa a Jorge Monteleone, que es un poeta. Yo quería que un poeta hablara sobre otro poeta. Y este, además, es un académico, es docente, investigador del CONICET y además dicta literatura latinoamericana, que fue una materia que yo hice el posgrado en latinoamericana, pero yo soy egresada de El Salvador. Bueno, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Mucho gusto de estar aquí otra vez en tu programa.
Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, yo quise rendir homenaje a los 100 años de la publicación de 20 poemas de amor de Neruda. Bueno, yo de muy chiquita, mi papá me leía poesía y bueno, y seguí leyendo poesía toda la vida. Más allá de la facultad y demás. Así que Jorge, me encantaría que nos digas cómo ves desde en la perspectiva del tiempo, ¿no? 20 poemas.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Realmente yo puedo hablar de una visión incluso personal que se parece mucho a la de muchas personas de Latinoamérica, de mi generación, más que hablar de la perspectiva crítica que también, de la cual también puedo hablar. Pero antes de eso quiero hablar de una circunstancia biográfica que todos, muchos hemos vivido en los años 70,
Sí.
en los años 80, cuando leíamos por primera vez a Neruda.
Así
Personalmente
es.
yo lo leí en la adolescencia, es decir, yo era alguien un poco más chico que aquel poeta que escribió esos poemas de amor
Claro.
entre los 19 y los 20 años, ¿no?
Sí.
Y justamente ahora se cumplen 100 años, pero 50 años atrás, cuando yo también leía a Cortázar, ¿no?
Sí.
Leí algo que Cortázar dijo y que compartimos en esa vivencia. Si bien a mí no me frecuentaban los boleros, ¿no?, ni los
Sí.
tangos en ese
Sí.
momento, sino el rock, yo encontré o
Obvio.
descubrí, digamos, el erotismo, que también sentía en mi cuerpo,
por
a
supuesto.
Los 15 años, lo descubrí en la poesía de Lorca y en la poesía de Neruda.
Ah, bueno, son mis dos poetas amados, bien amados.
Es que esa marca que aparece en la poesía como un ritmo, como una lengua nueva, estaba en consonancia, juntamente también con la lectura de Cortázar, estaba en consonancia con el despertar erótico de un adolescente. Y también
así
eso
es.
está vinculado porque, de alguna manera, este libro dio letra a, yo diría, miles y miles de enamorados latinoamericanos.
Absolutamente.
Por eso tal vez este libro es uno, o tal vez el libro más leído de la poesía latinoamericana, con tantas ediciones que se perdió el número. Esto está certificado en las obras completas, en la edición de Hernán Loyola, donde dicen que no se pueden contabilizar ya ni certificar la cantidad de ediciones de este libro. Este libro tiene la fuerza, digamos, de los boleros para la cultura latinoamericana. Por eso, juzgarlo literariamente, por supuesto que es lícito, lo podemos hacer.
No, lo importante es disfrutarlo a Neruda y celebrarlo.
La fuerza cultural que tuvo en ese campo es una fuerza que fue realmente arrolladora. Voy a leer una frase de Cortázar de hace 50 años, justamente de esos años 70, referido a lo que significó para los latinoamericanos el descubrimiento de este libro. Dice, está en un texto llamado Neruda entre nosotros, dice, la poesía era gnosis, revelación, apertura órfica, desdén de la realidad convencional, aristocracia rechazando el lirismo fatigado y rancio de tanto bardo sudamericano. Jóvenes pumas ansiosos de morder en lo más hondo de una vida secreta, de espaldas a nuestras tierras, a nuestras voces, traidores inocentes y apasionados, cerrándose en cónclaves de café y de pensiones bohemias. Entonces entró Eva, hablando español, en un librito de bolsillo nacido en Chile. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Muy pocos conocían a Pablo Neruda, a ese poeta que bruscamente nos devolvía a lo nuestro, nos arrancaba a la vaga teoría de las amadas y las musas europeas para echarnos en los brazos a una mujer inmediata y tangible, para enseñarnos que un amor de poeta latinoamericano podía darse y escribirse aquí y ahora, con las simples palabras del día, con los olores de nuestras calles, con la simplicidad del que descubre la belleza sin el asentimiento de los grandes heliotropos y la divina proporción. Y es eso.
Qué hermoso el texto de Cortázar, además.
Sí, es hermoso.
Otro amado,
Y fue eso lo que sentimos, ¿no?
Sí.
Sentimos que estaba aquí cerca, ¿no? Es decir, a mí me impactaba mucho eso que...
Sí, cuando todavía no conocíamos el amor, Neruda nos lo traía de una manera fascinante, yo diría, cautivante.
Así es. Después con el tiempo, con la lectura de las poetas feministas, ¿no? Como Diana Beresi, que decía... Bueno, el sujeto masculino pone el silencio en la voz de la mujer. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces la silenciosa, la muda, la que no habla, siempre está en la mujer y habla el sujeto masculino.
Y las cosas que han dicho algunas chilenas, algunas críticas chilenas, pero no, yo quiero que hablemos no de eso, sino de 20 digamos, poemas, porque realmente...
Pero lo que digamos, yo quiero, digamos, no quiero desviar esta cuestión que surgió en la revisión de Neruda.
Por supuesto.
En situaciones culturales que también nos convocan, porque cuando aparece la poesía escrita con mujeres, por mujeres, también es algo verdaderamente potente, poderoso, que revisa la historia de la poesía latinoamericana. Pero este libro, de todas maneras, fue un libro que marcó un origen, una modalidad. Y también el libro en sí mismo, digamos, para hablar del libro en sí mismo, fue un libro que marcó tal vez el principio de la poesía de Neruda. Neruda había escrito hasta ese momento dos libros, nada más. Sí. Crepusculario, era un poeta de 20 años. Imaginemos que esto lo escribió
un chico. Claro, era muy joven, era un adolescente casi.
¿No? Era un adolescente, pero bueno, Spinetta también escribió grandes canciones a los 20 años y Rimbaud grandes poemas a los 17, ¿no? Pero cuando él publica Crepusculario, después publica un libro también de poesía erótica, prácticamente en simultáneo con este libro, que en principio eran 12 poemas y no 20, y está imitando a un poeta uruguayo que se llama Sabat Ercasti, y le escribe y le dicen que este segundo libro de amor que escribió, llamado El Hondero Entusiasta, se parecía mucho a ese poeta tan admirado por él, Sabat Ercasti. Entonces Neruda le escribe a Sabat Ercasti diciendo si él reconoce su propia voz. Y Sabat Ercasti le contesta en una carta que sí, que es así, que él reconoce el tono de su voz, lo cual le produce a Neruda un fastidio, un sentido, digamos, de ser un mero discípulo, y esto acelera la publicación y la composición de más poemas de amor. En los 20 poemas, que ahora serán 20, a lo que le agrega la canción Desesperada, en torno de experiencias eróticas, sentimentales, que él había tenido en el sur de Chile, ¿no? Él cuenta la cuestión del lugar donde ocurren estos amoríos que tuvo con una Albertina, con otra Teresa Vázquez, con algunas muchachas que produjeron, digamos, el origen de la experiencia amorosa que inspiran estos poemas. Y el propio
Jorge,
Neruda...
Jorge, yo tengo que ir redondeando, como dicen los periodistas de televisión, que no me gusta esa palabra. Me gustaría que nos des tu visión de lo que significa el lenguaje, el imaginario de 20 poemas de amor que sigue vivo.
A eso iba por lo que dice Neruda de dónde surge esto. Dice que esto tiene como fondo el paisaje del sur, los bosques de Temuco, las grandes lluvias frías, los ríos, el mar, el salvaje litoral sureño. Y lo que aquí se constituye es esto, un gran sujeto poético, un yo que todo lo abarca, por eso también habla por la mujer, en poderoso. Relación con la mujer. Pero a la vez la mujer se fusiona con la geografía.
¡Ay, entonces, sí, exacto! Coincido totalmente.
Esta es la gran novedad, digamos, que aparece y que marca para siempre la poesía de Neruda. Se constituye como una poderosa voz individual, individualista, que a la vez se vuelve expansiva en un vínculo de la palabra con ese espacio, que es un espacio amoroso que es a la vez cuerpo de mujer y geografía, ¿no? Por eso, dice cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Es decir, esa mujer es el mundo es la mujer y el yo se sumerge en esa geografía, ¿no? Entonces, lo geográfico y lo erótico aparecen ahí fusionados, y por eso cuando en la canción Desesperada ese sujeto pierde el amor, porque todo el libro es una parábola de amor y abandono, dice, hay que partir, y parte del puerto, parte del amor como de un puerto, que es el puerto en el que el sujeto del poema estaba, ¿no? Que ese puerto... esa zona del sur, que también es una geografía que aparece por primera vez
de la eso es una de vivencia de una punta a otra del libro. Está presente el paisaje a través de la mujer.
Exactamente. Eso es nuevo. Es
maravilloso.
De la poesía de Neruda, y eso es un origen verdaderamente, hasta que el poeta va a extenderse, digamos, va a ser una voz que aprende de Whitman esa grandilocuencia, claro. esa palabra americana, ¿no? Que se vuelve histórica, ¿no? Pero parte de este hecho individual del vínculo erótico, que a su vez es un vínculo con el paisaje, con el espacio, con el imaginario fluvial en este caso, ¿no?
Bueno, Jorge, te agradezco haberte tenido en el programa y sigamos disfrutando a Neruda.
Muchísimas gracias, Magdalena. Sigamos entonces.
Gracias a vos, cariños.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir en nuestro programa a Ana María Schwa, Annie Schwa, para los que la sentimos próxima a través de su literatura y de su presencia, y la estoy saludando. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Magdalena.
Igualmente. Ya sos amiga de nuestro programa. Bueno, contanos cómo ves vos hoy, o cómo, qué significó para vos como persona, como escritora, lo que quieras. 20 poemas cuando se están cumpliendo 100 años de este libro maravilloso.
Bueno, a mí me impresionó muchísimo lo de los 100 años, porque no tenía en la cabeza que el libro había salido en el año 24.
Tal
porque,
cual.
Claro, en 1924, es increíble, porque en realidad acá estaba, digamos, explotó en los años 60.
Claro, sí, con claro. El boom, de alguna manera.
Sí, quizás un poco antes del boom.
Sí, un poco antes.
Un poco antes, García Lorca y Neruda, esos eran
nuestros poetas. Sí, eran los dos poetas que leíamos de adolescentes, me acuerdo.
Exacto.
Bueno, leíamos y yo los sigo leyendo porque siguen siendo mis bien amados.
Seguro. Y bueno, y con las 20 poemas de amor y la canción desesperada, había una de mis amigas tenía un novio que se llamaba Osvaldo, Ovillo para los amigos, y nos emplomaba día y noche con Neruda y los 20 poemas.
¡Qué bueno!
Era un poquito meloso. Así que bueno, tuve que dejar atrás esa experiencia para poder volver a los 20 poemas de amor y la canción desesperada y disfrutarlos de verdad.
¿No? Disfrutarlo.
Pero los tengo grabados porque eran nos constituían, ¿no? Eran una parte nuestra.
Exactamente.
Claro, y me gusta cuando callas
hoy, ¿qué significa?
Estás como ausente.
Hoy esa poesía que no ha resistido la lluvia ácida del tiempo, porque
sí, más o menos ha resistido.
¿Te parece?
No sé qué le pasa hoy a los jóvenes que interesados en la poesía, que son muy pocos.
Sí, ya hay muy poca gente interesada en la poesía, no
muy
solo jóvenes.
Muy poca gente, tal cual.
Tiene poco.
Pero digamos, pero la gente de nuestra edad ya sé lo que le pasa, pero los jóvenes no sé lo que les pasa. No
bueno,
sé si
nosotros
les interesa Neruda.
Hablemos como gente de la edad que tenemos.
Claro,
claro.
Seguro, sí,
de otra manera
nos
no podemos
interesa.
Hablar. Bueno, ¿y qué significa Neruda dentro de del contexto de la literatura latinoamericana, ¿no?
Y como sí, decís, y más de la literatura universal, ¿no?
Universal.
Por algo tuvo el premio Nobel.
Sí, por algo, porque,
sí.
Porque es universal. Siendo tan
claro.
Latinoamericano, ¿y por qué es universal, te parece?
Bueno, por sus temas y por el tratamiento que les dio. Porque bueno, yo creo que hay tres grandes temas en Neruda, ¿no? Uno es la política, digamos, sí, toda su poesía comprometida, su militancia, que en ese momento para nosotros era importantísima, la poesía militante. Sí, claro. Y eso pasó, eso ya no nos interesa.
Sí.
El amor, que a uno le interesa siempre, todo a lo largo de toda la vida, eso sí, sigue vigente. Y después las cosas, el canto a las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Las odas elementales.
Las odas elementales.
Y las residencias, ¿no? La residencia en la tierra y las otras residencias. Y eso también tiene una belleza universal y al mismo tiempo, digamos, fue en ese momento y fue para siempre, es universal y que perdura en el tiempo. Sí.
Y como
porque,
poeta
bueno,
del amor,
aunque no hayamos probado nunca un caldillo de congrio, ¿cómo nos vamos a olvidar, ¿no?, de la oda al caldillo de congrio? Sí.
Por supuesto. Pero yo quisiera que nos ciñamos en esta celebración a 20 poemas y una canción desesperada.
Claro.
¿Cómo los ves? ¿Cómo te impactaron a vos cuando los leíste? ¿Cómo los vivís, digamos, hoy mismo?
Bueno, así, digamos, como son, o sea, poemas de amor tan esenciales, internacionales y eternos como el tango, como las letras de tango.
Exacto.
Sí, están ahí, hablan de nuestros amores, de nuestras desdichas, de nuestros desvelos, y eso es, me parece que eso es eterno, o por lo menos, digamos, mientras no nos reemplace la inteligencia artificial,
claro,
vamos a seguir sufriendo penas de amor. Y bueno, ahí están, ¿no?, para acompañarnos los 20 poemas y la canción desesperada.
Y sí. Y la relación que hay con el paisaje, ¿cómo la describirías si tuvieras que comentarle a alguien que a lo mejor no los ha leído?
Bueno, hay una oyentes, intensidad, ¿no? Claro, sí. Hay una gran intensidad del paisaje, el paisaje está siempre presente, pero yo diría que tal vez no es un paisaje preciso, digamos, no es un paisaje reconocible. Es un paisaje quizás más general, que de la manera más romántica posible se adapta a las sensaciones y al clima del poema y de la pasión amorosa, ¿no? Es, digamos, esa es una característica bien típica del romanticismo, del antiguo romanticismo, ¿no?, del siglo XVIII. Usar el paisaje y el clima como elementos que sirven para dibujar de alguna manera los altibajos de la pasión.
Es cierto eso. Y además el paisaje refleja la pasión.
Exacto, sí, sí, sí.
¿No es cierto?
El paisaje y el clima, ¿no?
Y el paisaje y el clima chileno, del
claro,
sur de
el clima chileno, claro. ¿No?
Y la presencia del mar, de los ríos, de lo verde, no sé. Yo pienso en un paisaje verde como el sur de Chile cuando leo a Neruda, sobre todo los 20 poemas, ¿no es cierto?
Seguro, sí, Temuco, ¿no?
No. Temuco, es Temuco.
Claro, claro, que hoy aunque uno no lo conozca, lo podemos mirar por internet.
Absolutamente, lo podemos mirar por internet. Seguro. Y de los poemas, del libro de 20 poemas de amor, ¿hay alguno que te guste especialmente, la canción desesperada o alguno de los otros?
Y bueno, es me gustas cuando callas porque estás como ausente, me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran borrado y parece que un beso te cerrara la boca.
¿Viste lo que es eso?
¿Viste?
Ese es el poema que yo también me sé de memoria. No los otros, sí, pero ese sí.
No, este no sabemos todos de memoria.
Ahora, ¿sabés qué?
Canta nuestra edad.
Que a mí me llamó la atención cu- cuando me puse a leer y, lo que algunas investigadoras chilenas han hablado, sobre todo desde el feminismo chileno, han dicho cosas que yo realmente me parece muy loco, te confieso. Lo comenté en mi editorial de alguna manera porque no podía dejar, no podía soslayarlo, pero ese poema, claro, me gusta cuando, cuando callas lo ven como, como él reprimiendo a la mujer. No sé.
Bueno, yo no lo viví así. No. No necesariamente, ¿no? Dice, me gustas cuando te hago callar.
Claro, exactamente.
Me gustas en esos momentos en que te descubro.
Porque también la mujer, silenciosa expresa, claro, en los versos de Neruda, ¿no es cierto?
Sí, bueno, por supuesto, las mujeres preferimos expresarnos con palabras y no con
No, pero quiero silencio. Decir que desde su silencio la mujer también, sí, expresa en el amor.
Sí, 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 por supuesto, y el hombre también, los silencios son expresivos.
Por supuesto.
Pero bueno, no tiene mucho sentido andar buscando...
Con esta polémica.
Claro, andar buscando, claro, con qué enojarse.
No, por favor, cuando nos regaló tanta belleza.
Sí, y además el mundo cambia y los momentos no son iguales. Y bueno, me hiciste acordar de una amiga mía que fue a escuchar a ver un espectáculo de tango y cantaba, había uno de los tangos en que la mina le pedía al gavión que le pegue. Sí. Y como muestra de amor, y ella se levantó ofendida y se fue.
Bueno, Ani,
pero
no, eso no, sea, nos va a pasar con Neruda. Nadie se levanta y se va.
Yo creo que bueno, no, pero bueno, quizás con me gusta cuando callas, sí.
Puede ser. Bueno,
hay gente que se puede Ani, ofender.
Te agradezco muchísimo la presencia a través de tu voz, porque nosotros somos una radio, en mi programa de homenaje a Neruda.
Muchísimas gracias a vos.
Chau, chau, Ani. Gracias.
Hasta luego.
Cariños.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos.
Estimados oyentes, no me quedaron minutos. Me hubiera encantado cerrar este programa leyendo uno de los poemas de Neruda, pero imposible. Lo dejamos para otro. Solo desearles una excelente semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.